Hoy es 19 de noviembre de 2024. Ayer fue lunes, lo que quiere decir que hoy es martes. No necesitamos inteligencia artificial para eso, o sí, según quién, pero vamos a hablar de inteligencia artificial. Negocios, sección ya casi permanente en negocios, que es la conducción autónoma. Dos noticias esta semana de conducción autónoma. La primera es que Waymo, los de Alphabet Google, ha abierto el servicio de robotaxi que tiene, que se llama Waymo One. Lo ha abierto a todo el público en Los Ángeles. Hasta ahora, tú te tenías que apuntar a una especie de lista de espera, como cuando te apuntas a una beta y van dejándote pasar poco a poco. Bueno, pues parece ser que las pruebas han ido lo suficientemente bien como para que hayan decidido abrir esto a todo el que quiera usar el servicio. Simplemente te tienes que descargar la aplicación, como si fuera la aplicación de Uber o Cabify o cualquiera de estas, y empiezas a usar el servicio de Waymo One en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles, eso es. Además, mantiene el servicio todavía en pruebas en Phoenix, Arizona y en San Francisco. Y la otra noticia de conducción autónoma es sobre DeepRoute.ai, que es una empresa de conducción autónoma que acaba de recibir 100 millones de dólares de inversión de Great Wall Motor, o sea, motor Gran Muralla. Que con ese nombre, todos los que hayamos estado en un restaurante chino sabemos que todo lo que se llama Gran Muralla es chino. Y efectivamente, Great Wall Motor es una empresa china que tiene el objetivo de expandir la conducción autónoma a vehículos en China. Su objetivo en concreto es tener ese sistema de conducción autónoma en 200.000 coches para finales de 2025, para aproximadamente dentro de un año. Y adelantar así a Tesla antes de que empiece a desplegarse, si llega a desplegarse algún día, en ese país, en China. Más de negocios. Esta tiene que ver con algo que ya he comentado en otros episodios del podcast, y es este movimiento que está habiendo entre las empresas que quieren quedarse con la mayor parte del pastel de la inteligencia artificial, pues justamente para conseguir eso, para intentar coger algo de trozo de todas las partes del pastel. Hemos visto cómo Nvidia ha empezado a desarrollar su propio LLM, su propia framework para entrenar robots. Es decir, los de hardware intentan coger trozo de software y los de software intentan coger trozo de hardware desarrollando sus propios chips. Eso es justamente lo que ha pasado esta semana, porque Amazon ha anunciado que va a empezar a usar sus propios chips de inteligencia artificial precisamente para reducir su dependencia de Nvidia. Amazon había comprado ya en 2015, una empresa americana, en concreto empresa basada en Austin, Texas, que se llama Annapurna Labs y que se dedica justamente a desarrollar microchips. Bueno, pues parece ser que esta larga incorporación, desde 2015 ya han tenido 9 añitos para hacer algo, finalmente han conseguido ya desarrollar chips especializados en training e inferencia de inteligencia artificial. Se llaman Trainium 2 y, como digo, Amazon ha anunciado que ya están listos para usarlo. De hecho, Amazon dice que ya los está testando con algunos de sus potenciales clientes, como son Anthropic, Databricks, Deutsche Telekom y un par de empresas también japonesas, Ricoh y Stockmark. Además del beneficio inherente a este movimiento, que es independizarse un poquito de Nvidia, Amazon dice que sus chips son además más eficientes, que consumen menos energía y que por lo tanto bajan los costes de uso para las empresas que elijan sus chips en lugar de los de Nvidia. Y para terminar con negocios, un par de encuestas. La semana pasada comenté, creo que una, la semana pasada o hace un par, se están haciendo muchas encuestas sobre el uso de inteligencia artificial en el trabajo, lo cual en sí mismo ya es un indicio de que se está usando inteligencia artificial en el trabajo, porque si no se habría hecho una encuesta, que habría visto que nadie usa esto y ya ninguna otra empresa tendría curiosidad por seguir haciendo encuestas. El hecho de que cada vez más empresas encarguen estudios o decidan hacer estudios por su cuenta sobre el uso de inteligencia artificial es una muestra de que algo empieza a moverse en el uso profesional de la inteligencia artificial. Esta semana he leído noticias sobre, como decía antes, dos encuestas. Una de Slack, la de la herramienta esta de comunicación y colaboración en empresas, en la que hay algunos números interesantes. El primero es que, digamos, el titular sería que, según esta encuesta, el 33% de los trabajadores de oficina, digamos, de Estados Unidos ya están usando inteligencia artificial en el trabajo. En esta encuesta de la que hablé la última semana o hace un par, he revisado el número y en esa se decía que el 75% eso sí, no de todos los trabajadores, sino de los senior leaders, utilizaban ya inteligencia artificial en el trabajo. Aquí pueden pasar dos cosas. Uno es que los senior leaders se estén echando un poquito más el pisto, te hacen la encuesta y tú piensas, ostras, yo soy consejero delegado de no sé qué empresa, soy director de finanzas de no sé qué empresa, voy a decir que ya uso inteligencia artificial porque si no quedó fatal. Es decir, ese 75% estaría entonces un poquito hinchado. O la otra alternativa sería que este 33% del todo el conjunto de trabajadores de oficina es bajo porque los trabajadores de oficina no quieren reconocer tan alegremente como sus jefes que están utilizando inteligencia artificial en el trabajo. Y esto me cuadraría más casándolo con algunas otras respuestas de la encuesta. Por ejemplo, el 48% de los que usan esa inteligencia artificial dice que no se sienten cómodos admitiendo ante sus jefes que realmente la usan. Y citan entre las razones por las que no se sienten cómodos reconociéndolo, la primera razón es que no saben si en su empresa se permite usar la inteligencia artificial. De esto ya he hablado alguna vez. Yo creo que empieza a ser una cuestión ya urgente el que las empresas de cierto tamaño tengan una política sobre qué se puede usar, qué no se puede usar y cómo se puede usar. Claro, eso pasa porque los directivos de las empresas entiendan qué es la inteligencia artificial generativa, entiendan qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo se puede hacer y qué peligros puede tener y qué beneficios puede tener. Porque claro, si no, establecer una política sobre algo que tú mismo no entiendes muy bien, pues nos volveríamos a principios de la época en la que empezó a explotar Internet, en la que la política de todas las empresas fue se prohíbe el uso de Internet. Porque total, la gente lo único que hace con Internet es estar todo el día ahí metidos viendo webs y en Facebook y haciendo tonterías. O sea que Internet solo sirve para perder el tiempo con el trabajo, con lo cual lo prohibimos. Claro, mientras las empresas grandes lo prohibían, las startups desarrollaban productos para Internet y en muchas industrias pues ha habido empresas que han desaparecido literalmente o que perdieron la ventaja competitiva que tenían precisamente por no entender que teniendo una parte, por decirlo así, peligrosa, de despiste, de pérdida de tiempo, Internet ofrecía un montón de posibilidades para cualquier empresa, no solo para las nuevas, también y sobre todo para las viejas, que las empresas más tradicionales pues no supieron ver. Cuando lo vieron ya era, en algunos casos, demasiado tarde. Pues el momento en el que estamos ahora me recuerda con la inteligencia artificial, me recuerda un poco a esos principios de Internet. De momento nadie sabe muy bien qué política establecer. Mi sensación es porque la mayoría de las empresas, de los equipos directivos de las empresas, no entienden qué es la inteligencia artificial generativa. No entienden, no porque sean tontos. Bueno, de todo hay, ya doy fe yo, pero sí, o sea, hay gente muy lista y gente menos lista, como en cualquier grupo humano. El problema es que no, claro, tú eres el consejo de dirección de, no sé, por poner una empresa de Inditex, o el consejo de dirección de Naturgy. Claro, tu negocio no es la tecnología, tu negocio no es entender qué es una red neuronal o qué es un transformer o por qué ChatGPT contesta distinto a la misma pregunta si se la haces dos veces seguidas con exactamente las mismas palabras. Entonces, o alguien te lo explica o no, el conocimiento no te va a venir por ciencia infusa. O la tercera opción, si nadie te lo explica y no te viene por ciencia infusa, es vas a esperar demasiado a entenderlo, como pasó con Internet, y para cuando lo entiendas ya te van a haber pasado unos cuantos por la izquierda. En cualquier caso, yo creo que esta encuesta de Slack apunta claramente en la dirección de que en las empresas todavía no hay una posición clara sobre la inteligencia artificial, porque los propios empleados dicen que no saben si decir que usa la inteligencia artificial porque no saben si está permitido. Hombre, es un poquito peligroso que una empresa no tenga política o no haya comunicado la política sobre el uso de inteligencia artificial generativa. Hay otras razones por las que los empleados se resisten a reconocer que usan inteligencia artificial. Por ejemplo, creen que sería reconocer cierto nivel de incompetencia. Creen que si reconocen ante su jefe que están utilizando una herramienta de inteligencia artificial, lo que su jefe pensaría es, ostras, no sabes hacer tu trabajo y le tienes que pedir ayuda a ChatGPT, le tienes que pedir ayuda a Claude o le tienes que pedir ayuda a Llama. Esta visión de los jefes tampoco es muy halagüeña. Es decir, los empleados piensan, si le cuento esto a mi jefe, en vez de verlo como una oportunidad, lo que lo va a ver es como una oportunidad, pero como una oportunidad para echarme la bronca y decirme que haga mi trabajo yo solo sin ayuda, que para eso me pagan. Bueno, otra cosa curiosa de esta encuesta es que el 97% de los ejecutivos dice sentir, cito textualmente, algún tipo de urgencia para incorporar la inteligencia artificial en mi área de negocio. Nuevamente tenemos otra contradicción. Es decir, no hay una política de inteligencia artificial en la empresa. Los directivos no saben todavía si hay que usarla, si no hay que usarla, si sus empleados deben usarla, si no deben usarla, si les deben echar la bronca por usarla o si se lo deben permitir o si incluso lo deben alentar. Pero por otro lado, te dicen el 97%, es decir, todos, que tienen una presión de arriba para hacer algo con la inteligencia artificial, ¿no? Esta sensación de que te ha venido el consejo de administración cuando has ido a presentar los resultados trimestrales y te ha dicho, oye, por cierto, haced algo con inteligencia artificial, ¿no? Que se oye hablar mucho de esto, a ver si, venga, ir metiendo la inteligencia artificial. Y tú te vuelves para el despacho pensando, ¿pero algo qué? ¿Qué hago con la inteligencia artificial? ¿Qué puedo hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué narices es esto de la inteligencia artificial? Entonces estás en una especie de sándwich, ¿no? Tus empleados la están usando, pero no te lo dicen. Tus accionistas te meten presión para que la uses, pero tampoco te dicen exactamente en qué. Y tú estás ahí un poco en el medio, con la patata caliente de contentar a los accionistas, de no saber muy bien qué decirle a los empleados, y el tiempo pasa, van a aparecer competidores, sobre todo startups, que van a empezar a usar la inteligencia artificial y te van a quitar negocio. Así que situación incómoda que por lo menos reconocen cuando se les hacen las encuestas. Algo es algo, por lo menos no parece que mientan mucho. Y la otra encuesta que he leído esta semana también sobre uso de inteligencia artificial en empresas, en entornos laborales, es de LangChain. LangChain, los del framework que permite usar pues, las APIs de ChatGPT sobre todo y algunas otras, y que han creado como su propia framework intermedia para, en fin, con rutinas ya hechas en Python y tal, para que ponerle como una capa encima a Python y que sea más fácil empezar a interaccionar con LLMs sin tenerte que leer las 800 páginas de la documentación de la propia API. Bueno, pues estos de LangChain han hecho su propia encuesta de uso de, en este caso no de inteligencia artificial en general, sino específicamente del uso de agentes en empresas. Recordad, agentes, una inteligencia artificial que se le establece un objetivo y la inteligencia artificial es capaz de diseñar un plan para conseguir el objetivo y, sobre todo, ejecutar ese plan y, por lo tanto, conseguir el objetivo de una manera autónoma. Bien, pues en esta encuesta de LangChain han entrevistado a 1.300 profesionales, según ellos, de todas las funciones de la empresa, ingenieros, jefes de producto, business leaders, ejecutivos, un poquito de todo. Y en su encuesta, el número que ha salido es que el 51% de los que han respondido a la encuesta están usando agentes a día de hoy en producción, es decir, no en test, no están haciendo pruebas, no se están leyendo la documentación para ver si hacen algo, los están usando agentes en producción ya. Donde hay un uso mayor es en las empresas pequeñas y medianas, en concreto entre las de entre 100 y 2.000 trabajadores en Estados Unidos, supongo que estas habrá unas cuantas. En ese segmento el uso es del 63%. Y además el 78% de las empresas que han contestado tienen, cito nuevamente palabras textuales, planes activos para implementar agentes en producción pronto. La palabra clave es pronto. Pronto es aquello de pronto, que es el mes que viene, dentro de 6 meses, el año que viene, pues cada uno entenderá, cada empresa, quiero decir, habrá entendido lo que quiera a la hora de contestar a la pregunta. Los principales usos que le están dando, según esta encuesta, las empresas a los agentes que ya tienen implantados en producción es el principal uso: investigación y resumen, básicamente digerir información y resumirla. El segundo es como asistente personal, asistente de productividad. Y el tercero, un clásico, ya os he comentado un montón de noticias sobre este área en el podcast, servicio al cliente. Customer service es un área donde el uso de agentes, yo creo que, vamos, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Igual esto ha tocado techo ya muy pronto y no va a ir a más, pero yo creo que en customer service vamos a ir viendo agentes de inteligencia artificial, pero implantándose a toda velocidad en el próximo año o 2 años. Los números, si cogemos estas dos encuestas con la de la semana o 2 semanas pasadas, los números son, como veis, dispares. Estamos hablando de cifras desde el 33 hasta el 75. Como siempre que uno mira encuestas, no hay que mirar el número, porque todas las encuestas tienen un error inherente. Primero por la metodología, que muchas veces incluye el que la muestra está diseñada de esa manera. En productos nuevos hay una dificultad añadida, como sabéis todos los que tengáis nociones de estadística, y es que si no sabes muy bien cuál es el universo, entonces es imposible que elijas bien la muestra. Y claro, en un producto nuevo es muy difícil saber cuál es el universo, porque no sabes exactamente quién está usando esto, ni dónde, ni para qué, ni en qué tipo de empresa, ni en qué nivel. Luego, es muy probable que las muestras estén mal elegidas, así que ya tenemos un error de base para no coger el número concreto. Pero con estas encuestas lo que siempre hay que coger es la tendencia, porque si siempre cometes el mismo error, el número en absoluto es malo, pero la comparación entre los números es buena, porque los dos números contienen el mismo error. Y lo que estamos viendo en la tendencia es, vuelvo a lo que decía antes, el uso de inteligencia artificial en el trabajo está aumentando, claramente, está aumentando rápido, pero vuelvo a lo del sándwich. Los de muy arriba tienen muy claro que quieren hacer algo con inteligencia artificial, pero no saben qué. No saben qué, probablemente porque no entienden muy bien la inteligencia artificial. Simplemente saben que si hacen algo con inteligencia artificial, eso va a sonar bien a los inversores, va a sonar bien en bolsa y, por lo tanto, la valoración de la empresa va a subir, los beneficios van a subir, lo que sea. Por abajo, la gente se está buscando la vida, usa la inteligencia artificial cuando ven que les es útil, pero no lo reconocen porque no saben si se puede, si no se puede, no saben si los van a premiar o los van a castigar. Y por el medio, en los niveles de comité de dirección, pues yo creo que es el peor sitio para estar ahora mismo, porque tienes la presión de hacer algo sin saber muy bien qué. Y tienes, por otro lado, a la empresa medio usando o no usando la inteligencia artificial. Si algún día hay algún problema porque el uso de inteligencia artificial supone algún tipo de filtración de datos o de crisis de PR, eso obviamente te va a salpicar a ti, estás en el comité de dirección, te lo vas a comer tú. Así que tienes la presión de los de arriba y el riesgo de que el uso generalizado, a medida que esto vaya creciendo en la empresa, te salpique también a ti sin comerlo ni beberlo. En fin, yo quiero pensar que la gente está empezando, que no va a volver a pasar, como decía antes, lo que pasó con Internet. O sea que a las empresas tradicionales no les va a volver a coger el toro pensando que esto de las nuevas tecnologías no es para mí, mi negocio ha funcionado 100 años sin tecnología y va a seguir funcionando otros 100. Espero que Internet haya hecho escarmentar, porque no ha sido hace tanto esa fase de Internet. Y yo creo que muchos de los directivos de hoy vivieron aquel momento, a lo mejor no como directivos, a lo mejor todavía como curritos, pero el recuerdo lo tendrán. Y quiero pensar que están tomando medidas y dando pasos para entender qué es esto, para entender cómo funciona, qué hace, qué no hace y, por lo tanto, qué puede hacer y qué no puede hacer por mi empresa. A lo mejor estoy siendo muy optimista, de hecho sí creo que estoy siendo muy optimista, pero es que me niego a pensar que hay empresas que van a caer en un plazo de 15 años, 15, 20 años, dos veces, no en la misma piedra, sino en el mismo pedruscón del tamaño de la pirámide de Keops. Pero oye, todo puede pasar. Vamos con desarrollo. En modelos versiones me quedo con dos noticias. La primera no tanto por una nueva versión en concreto, sino por la familia de LLMs en general. Porque quiero hablar de Qwen. Qwen, no de Chiquito de la Calzada de Te das Qwen, sino Qwen de Alibaba, escrito Qwen. Ahí, si estuviera chiquito todavía vivo, qué gracia le haría esto. Qwen ha presentado esta semana dos modelos, pero como digo, no, la noticia no es específicamente eso. Ha presentado el 2.5 especializado en código, 2.5, el nombre completo es 2.5 Coder 32B Instruct, que da un rendimiento espectacular, por cierto, en ayuda a código. Y también ha presentado el Qwen 2.5 Turbo, que como funcionalidad destacada tiene que es capaz de procesar 1 millón de tokens en ventana de contexto, que no está nada mal. Pero como digo, más allá de esas dos presentaciones concretas, Qwen 2.5 cada vez leo más alabanzas. Y yo lo poquito que lo he probado, la verdad es que me ha dado un rendimiento espectacular. Yo he leído comparaciones que ponen a Qwen, en concreto al de código, al Qwen 2.5 Coder, al nivel de ChatGPT 4o, y yo sinceramente no me parece exagerado. Yo lo he probado poquito, pero lo poquito que lo he probado no desentona. Yo creo que a día de hoy, Qwen es open source, yo creo que a día de hoy es la referencia en open source Qwen, por encima de Llama 3.1, que es mucho decir, pero es que realmente ya lleva unas semanas, si no unos meses, con un rendimiento buenísimo. Y la segunda noticia sobre modelos versiones tiene que ver con esta tradicional también noticia que doy de vez en cuando, que es quién es el nuevo líder en el chatbot arena de LMSIS. Y el de esta semana es, atención, Gemini. Gemini, la versión EXP1114, que ha sobrepasado nada más y nada menos que a ChatGPT o1 Preview, que hasta ahora era el auténtico rey del mambo. En fin, bienvenidos al club de los líderes. La semana que viene igual cambia, pero que un Gemini se imponga nada más y nada menos que al o1 Preview de ChatGPT, pues me parecía que merecía la pena comentarlo. Vamos ya con las noticias de desarrollo. Por un lado, una empresa francesa que se llama Pleiades, escrito Pleiades, ha liberado el dataset con licencia de uso abierta más grande del mundo. Nada más y nada menos que 2 trillones de tokens, trillones americanos, o sea, 2 billones europeos de tokens para entrenar LLMs. Y como digo, ha presentado este dataset con licencia de uso abierta, así que muchas gracias, Players. Otra noticia es que, esta más que noticia es un paper que he leído esta semana, que hace una propuesta muy interesante y es utilizar Prolog. Prolog, el lenguaje de programación, que es un lenguaje de programación específico para tareas de lógica, pues lo que proponen en este paper y con lo que experimentan en este paper es con utilizar Prolog como una especie de traductor entre el lenguaje natural y la pregunta que le llega al LLM. Es decir, la idea es el usuario teclea su texto en lenguaje natural, internamente se crea una especie de framework intermedio que mediante Chain of Thought traduce esa pregunta a instrucciones, a declaraciones, porque es un lenguaje declarativo, a declaraciones de Prolog, y esas declaraciones de Prolog son lo que se mete como input en el LLM. Bien, pues con esta técnica han conseguido que en problemas matemáticos planteados como texto, donde ChatGPT-4, para dar una referencia, solo resolvía el 12%, con este sistema se resuelve el 100% de esos mismos problemas donde ChatGPT-4 solo llegaba al 12%. Obviamente, esto tiene un campo de aplicación limitada, porque como digo, Prolog es un lenguaje orientado a operaciones lógicas, y por eso funciona también, por ejemplo, en problemas matemáticos expresados textualmente, pero el salto es espectacular, del 12 al 100 es una pasada, y por eso me ha parecido que merecía la pena mencionar este paper, que para quien quiera buscarlo por ahí, no me guarde el link, lo siento, se llama Reliable Reasoning Beyond Natural Language, o sea que lo podéis buscar. Una noticia de robótica, que ya sabéis que es mi debilidad, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha presentado una arquitectura, un framework, es que estas cosas ya no sé cómo llamarlas, que se llama Lucid Sim, Lucid como lúcida y Sim, abreviatura de simulación, que es un sistema para entrenar robots usando una combinación de inteligencia artificial generativa y un simulador de física para crear entornos virtuales donde puedas entrenar robots simulando entornos reales. Me explico, porque esta primera frase, ahora mismo que yo me la escuchaba decir, ha quedado un poquito espesa. Bien, ¿cuál es el problema? Empecemos, voy un paso más para atrás. ¿Cuál es la manera ideal de entrenar a un robot? Pues entrenarlo en escenarios reales. Si tú quieres que un robot aprenda a manejarse en una fábrica, lo ideal es que se entrene en una fábrica. Si quieres un robot que haga de, no sé, un guardia de tráfico, lo ideal es ponerlo en un cruce y que se entrene en un cruce real. Si quieres un robot que sea un asistente del hogar, un asistente de gente mayor, lo ideal es que lo entrenes en domicilios reales. Pero claro, eso es carísimo y lentísimo, porque hay que llevar al robot de domicilio en domicilio, tenerlo en cada domicilio horas y horas y horas y días y días y días para que se encuentre todo el tipo de situaciones que pueden pasar en una casa normal. Lo mismo con la fábrica, lo mismo con el cruce para el guardia de tráfico. Claro, por otro lado, el problema de hacer entornos virtuales, que también se ha pensado, esto ya no es una idea del MIT, ya se pensaba en, bueno, lo que podemos hacer es hacer entornos virtuales y entrenar al robot en los entornos virtuales. De la misma manera que cuando juegas a un videojuego, el entorno que tú estás viendo es un entorno virtual, y de la misma manera que tú en el juego te mueves por un pasillo, subes escaleras, las bajas, cruzas una calle, pues que haga eso mismo el robot. Ya, pero esos entornos virtuales son muy limitados. A los humanos nos parece que es muy variado jugar, no sé, al Grand Theft Auto, pero no es tan variado para un robot. Un robot va mucho más rápido que nosotros y enseguida se aprende esos entornos que son limitados por definición, porque en un videojuego no hay infinitas maneras de moverte por el videojuego. Bueno, pues lo que han hecho estos del MIT, y aquí es donde llega la parte interesante, es han usado una inteligencia artificial generativa para que genere, pues virtualmente, casi podríamos decir que infinitos entornos virtuales, que genere habitaciones, que genere calles, que genere obstáculos, que genere muebles, que genere, digamos, representaciones virtuales del mundo real. Eso sabemos que la inteligencia artificial generativa lo puede hacer. Tú le puedes poner a cualquier LLM de estos de texto a imagen o de texto a vídeo, construye una secuencia donde haya una habitación con una mesa, dos sillas, un perro, un señor sentado, una lámpara que está medio descolgada y se le puede caer encima la cabeza al señor. Todo eso lo podemos hacer. Vale, pero con eso tampoco se podría entrenar el robot, porque el robot ahí lo que vería es algo que son una secuencia de imágenes, pero que no es en realidad un mundo en el que hay unas leyes físicas. Ahí es donde se cuadra la otra parte, que os decía en la primera frase un poquito espesa, que es lo que se llama un simulador de física. tú al entorno virtual que crea la inteligencia artificial generativa, le pones por encima esa capa de un simulador de física que lo que hace es, sobre el entorno virtual que ha creado la inteligencia artificial generativa, calcula vértices, calcula aristas, calcula alturas, me estoy trabucando con la lengua, calcula distancias y aplica, por lo tanto, las leyes básicas de la física, que en la escala humana son fundamentalmente la gravedad y los principios newtonianos, la ley de acción y reacción para generar rebotes, pues, los principios de aceleración, de velocidad uniforme, etc. Y juntando esas dos cosas, ya tienes un entorno virtual sometido a las leyes físicas del mundo real. Como la inteligencia artificial generativa te puede generar mundos virtuales a millón de entornos virtuales por hora, si te pones, a cada una de esas generaciones de la inteligencia artificial generativa la pasas por la capa de simulación de física y eso se lo das al robot, que se entrena en ese entorno virtual. Cuando se haya aprendido ese entorno virtual, le metes otro, luego otro, luego otro, luego otro, y de repente tienes una manera de generar miles y miles y miles y miles de escenarios para que el robot se entrene en todo tipo de situaciones o para distintos entornos virtuales o para el mismo, porque esto también lo puedes utilizar, por ejemplo, para que un robot se entrene en el mismo entorno virtual. Imaginemos antes lo que decíamos de un domicilio. Tú puedes generarle al robot la misma habitación con los mismos muebles, pero se la puedes generar de noche, de día, con luz artificial, completamente a oscuras, con mucha gente en la habitación, con nadie en la habitación, con animales domésticos, sin animales domésticos. Es decir, puedes hacer que el robot experimente en un entorno virtual, de nuevo, cientos o miles de situaciones diferentes. Y todo eso sin tener que llevar al robot a cientos o miles de domicilios y esperar a que pasen cientos o miles de cosas para que el robot las aprenda. Bien, pues con este sistema, con este Lucid Sim, el MIT entrenó un robot en entornos virtuales y después lo puso en la misma situación del entorno virtual en la realidad para ver si realmente había aprendido del entorno virtual. Lo sometió a varias pruebas, no muy complicadas, ya os advierto, pero estamos hablando de que esta es la primera vez que los del MIT utilizan esto, o sea que tampoco van a poner al robot a conducir marcha atrás un Renault Clio por una autopista. No, no es quizá la mejor primera prueba que le puedes poner al sistema. Las pruebas eran, la primera era localizar en un entorno abierto un cono como estos conos de tráfico. Bien, pues, insisto, sin haberse entrenado nunca en el mundo real, solamente habiéndose entrenado en entornos virtuales con simulador de física, tuvo un éxito el 100% de las veces. Siempre encontró el cono. La referencia, cuando se hacían entrenamientos tradicionales, era que ese mismo robot encontraba el cono el 70% de las veces. Es decir, que no solamente esto supera al tradicional, sino que además, en este caso concreto, acierta siempre. Otra prueba era localizar un balón de fútbol, también en un entorno abierto. Aquí la mejora es incluso más espectacular. Con los entrenamientos tradicionales encontraba el balón el 35% de las veces, con Lucid Sim lo ha encontrado el 85% de las veces. E insisto, cada vez que se le pedía que encontrara un balón, ese robot nunca había buscado un balón en el mundo real, solamente había visto cómo se encontraban balones en entornos virtuales. Y para terminar, se le puso la prueba de subir una escalera. Esta es una prueba especialmente difícil para un robot. No sé si ahora ya no será tan difícil, pero recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera y estudiaba en los últimos cursos que teníamos la intensificación en robótica, subir una escalera era, en fin, no era para nota, es que yo creo que te daban el doctorado automáticamente si conseguías que un robot subiera una escalera. Bueno, pues con Lucid Sim han conseguido que el robot suba la escalera el 100% de las veces. Repito, un robot que nunca se ha entrenado en una escalera real. Simplemente viendo escaleras con Lucid Sim en entornos virtuales con simuladores de física, lo entrenas en entornos virtuales, pones al robot después, por primera vez en su vida, por decirlo así, delante de una escalera y el robot sube la escalera bien el 100% de las veces. El resultado es espectacular, pero como todas las tecnologías, esto acaba de llegar, veremos qué recorrido tiene. Y termino el bloque de desarrollo con una reflexión más que una noticia de desarrollo o con un montón de noticias sobre el mismo tema que llevo leyendo ya varias semanas, pero que en esta última se han intensificado y que reúno bajo un mismo paraguas, iba a decir resumo bajo un mismo paraguas, que no tiene mucho sentido, y tiene que ver con el run run cada vez más intenso en el sector de la inteligencia artificial de que la inteligencia artificial generativa está tocando techo, que los avances son cada vez menos significativos, que las mejoras de una versión de un LLM con respecto a la anterior son cada vez más de matiz, que ya no estamos viendo saltos como los que veíamos hace 2 años o incluso hace 1, y que por lo tanto hay que empezar a pensar ya en que esto ha dado de sí todo lo que tenía que dar. Como digo, he leído muchos, pero muchos es, no sé, literalmente decenas de artículos y de entrevistas en los que está ese rumrum de fondo y antes o después sale el tema de si la inteligencia artificial generativa se ha acabado, ha tocado techo y esto es todo lo que había. En concreto, se utiliza mucho la expresión sobre si la ley de escalas ya no funciona en la inteligencia artificial generativa. La ley de escalas tiene que ver con este principio que en su día empezó con la famosa ley de Moore, la que decía que cada 18 meses, dado el mismo volumen de silicio, somos capaces de meter el doble de transistores dentro del mismo volumen. Pues esta ley de escalas tiene ese mismo principio. Es decir, con una subida, si tú subes el input 1, el output te sube más de 1. Es decir, hay un efecto puramente de escala. Eso es típico en los principios de una tecnología. Y aquí es donde empiezo mi reflexión sobre este tema general de si la inteligencia artificial generativa ha tocado o no ha tocado techo y sobre si la ley de escalas ya está empezando a aplanarse e incluso a dejar de aplicar al mundo de la inteligencia artificial generativa. Vayamos por partes. La primera reflexión que hay que tener en cuenta es, lo estaba diciendo hace un segundo y tiro de ese hilo, que la ley de escalas y en un momento en el que deje de funcionar es lo normal. No hay ninguna tecnología, ningún invento, ningún sistema que haya descubierto el ser humano en sus, no sé, 50.000 años de existencia, más o menos, ¿no?, que dicen que tiene el Homo sapiens, que haya mantenido la ley de escalas indefinidamente. Ninguna. Ni la rueda, ni la electricidad, ni la máquina de vapor, ni los microchips, nada ha mantenido una ley de escalas indefinidamente. Así que decir que algo empieza a dejar de beneficiarse de la ley de escalas, pues tampoco le veo yo que sea una noticia, porque es una cosa que ha pasado siempre. Si lo que estamos diciendo es que la noticia es que está ahora mismo dejando ya de cumplirse la ley de escalas, es decir, que en este caso la ley de escalas ha durado muy poquito, ha durado 2 o 3 años, yo ahí tengo varios matices que creo que hay que hacer. El primero es, estamos enfocándonos en una parte muy pequeñita de la inteligencia artificial. Pensad que esta noticia así de titular de la inteligencia artificial generativa está tocando techo o ya no le aplican la ley de escalas, en realidad lo que quiere decir ese titular, esas afirmaciones, es que los modelos de lenguaje basados en transformers están tocando techo o ya no les aplican la ley de escalas. Claro, los transformers son una arquitectura de una cosa más grande que son los LLMs, que a su vez son un tipo de una cosa más grande que es la inteligencia artificial generativa, que a su vez es un tipo de una cosa más grande que es el deep learning, que a su vez es un tipo de una cosa más grande que es el machine learning, que a su vez es un tipo de una cosa más grande que es la inteligencia artificial, que a su vez es algo que tampoco sabemos definir muy bien. Con lo cual, fijaos que estamos hablando de una variante, 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 de una variante de la inteligencia artificial que tampoco sabemos muy bien si es una variante de otra cosa. Así que una arquitectura concreta de un tipo concreto, un tipo concreto, un tipo concreto, un tipo concreto, esté tocando techo, a mí tampoco me parece que sea un drama. Pero incluso aunque fuera así, que yo también lo dudo, y os digo por qué lo dudo, yo creo que es normal que empecemos a ver cómo las grandes empresas que han desarrollado los grandes LLMs, para entendernos, OpenAI, Anthropic, Meta, Google, Apple de momento ni está ni se le espera, igual algún día llegan. Como digo, es normal que después de un par de añitos invirtiendo palas y palas de dinero en desarrollar nuevos modelos, estén empezando a poner también ya parte del dinero en desarrollar productos sobre lo que han, por decirlo así, descubierto. Claro, tú no puedes pretender que una empresa que tiene que responder ante accionistas esté gastando dinero sistemáticamente en generar simplemente nuevos modelos mejores, pero luego que no haga nada con los modelos, simplemente que los siga mejorando. Eso no tiene ningún sentido. Ya no solo desde un punto de vista empresarial, sino incluso desde un punto de vista social. O sea, estamos desarrollando una herramienta, pero luego no la vamos a usar para nada. Entonces, ¿para qué narices la desarrollamos? Con lo cual, yo creo que es normal que estemos viendo un freno en la cantidad de dinero, sobre todo en la velocidad a la que se quema esa cantidad de dinero, en el puro desarrollo. Y que vayamos viendo cómo se va poniendo más dinero, lo hemos Lo he comentado aquí varias veces, yo creo que ya en los últimos meses. Cada vez estamos viendo más desarrollo de productos concretos, especializaciones de LLMs en dominios concretos. Ahora estamos viendo cómo se empieza a hacer trabajo con agentes. He hablado alguna vez también aquí ya de los multiagentes. En fin, empezamos a ver cómo ya hay una parte del dinero que se va hacia cómo traducir todo el desarrollo que se ha hecho en los últimos 2 años y que ha costado una cantidad ingente de dinero, cómo traducir eso en cosas que puedan tener un rendimiento, un retorno empresarial. Así que yo no diría que es un problema exclusivamente de la ley de escalas, sino que es nuevamente lo que pasa toda la vida. Y es que después de invertir mucho en desarrollo, las empresas bajan el nivel de desarrollo y empiezan a generar, por lo menos a intentar, generar productos basados en ese desarrollo. Eso además se realimenta con cómo funciona el mundo de las inversiones. Los fondos de inversión y los grandes inversores, digamos que solo apuestan sobre seguro. Con lo cual, una vez que ya tienes algo seguro, una vez que ya tienes una tecnología con un nivel de desempeño más que razonable, como son los LLMs que tenemos a día de hoy, los inversores lo que quieren es invertir en esa tecnología, no en que les digas, dame dinero, que voy a ver si descubro algo alternativo a los Transformers. Los inversores lo que te van a decir es, ¿qué dices? O sea, ¿tú te piensas que yo te voy a dar dinero a ti sabiendo que los Transformers funcionan? ¿Tú te crees que yo te voy a dar dinero a ti para que veas si puedes inventar otra cosa? Haz el favor de hacer algo con los Transformers, que ya te he dado 2.000 millones de dólares y todavía no he visto ni un dólar de vuelta. Así que yo creo que hay un montón de fenómenos, llamémoslos así, que son los que han pasado toda la vida de Dios cada vez que ha habido una cierta revolución tecnológica y que sí, probablemente estemos viendo que a la inteligencia artificial generativa le está empezando a llegar ese proceso natural en el que, por un lado, se baja la inversión de desarrollo para empezar a invertir, de puro desarrollo para empezar a invertir en creación de productos, que por otro lado, toda la inversión se concentra en lo que ya funciona, lo que hace que también haya menos dinero para hacer nuevos desarrollos y descubrir nuevas cosas. Y por último, vuelvo al principio de mi argumentación, estamos hablando de un trocito muy pequeño de la inteligencia artificial. O sea, que los LLMs basados en Transformer toquen o no toquen techo, tampoco me parece un drama si tocan techo y un motivo de euforia si no tocan techo. Pues chico, los Transformers, yo lo he dicho ya aquí muchas veces, ha sido un salto adelante espectacular. O sea, el paper de 2017 yo creo que se recordará ya siempre, el Attention is All You Need. Eso ya está ahí para pasar a la historia. Pero dicho eso, ha sido un paso. No, no es que con este paso, yo creo que nadie esperaba que ese paso nos fuera ya a llevar hasta el final, sin hacer nada más. Así que, en resumen, mi posición sobre este run-run cada vez más intenso de esto se acaba, esto no era para tanto, hay que ver. Yo creo que el progreso que se ha hecho en los últimos 5 años, digamos, por redondear, y especialmente en los últimos 3, en inteligencia artificial generativa, ha sido espectacular. Nadie, absolutamente nadie hace 5 años imaginaba que 5 años después, es decir, hoy, íbamos a estar donde estamos. Hemos avanzado en 5 años lo que la mayoría de la gente yo creo que pensaba que se iba a tardar 20 o 30 o 50. Y ahora vienen aquí los cuatro aguafiestas de turno a decir, bueno, ya se ha acabado la fiesta. Macho, primero, ha sido un fiestón, no una fiesta. Segundo, ya os digo, yo no creo que se haya acabado la fiesta. Yo creo que los Transformers todavía van a dar muchas alegrías y sobre todo los productos, las aplicaciones prácticas que van a venir de los Transformers nos van a dar muchas alegrías. Y tercero, incluso si se ha acabado la fiesta, como digo, que nos quiten lo bailado, ha sido un fiestón. Y oye, a buscar la siguiente fiesta, como ha sido toda la historia de la humanidad y de la inteligencia artificial en concreto. Vuelvo a hacer la analogía, y con esto termino ya porque me estoy enrollando mucho con la reflexión, pero no me resisto a volver a hacer la analogía que hacía antes al hablar de negocios con la época de los primeros años de Internet o los primeros años de los móviles, de los móviles, de los smartphones que tenemos ahora, del iPhone y Android. Sabe, yo recuerdo muy bien, porque ya tengo unos cuantos años, pero recuerdo muy bien aquellas épocas. Yo recuerdo las primeras veces que cuando yo ya usaba Internet y la gente escuchaba como de lejos que había una cosa que se llamaba Internet y qué tal, y la gente cuando me decía, anda, tú usas esto de Internet y esto para qué sirve. Claro, creo que yo lo he contado alguna vez, cuando le contabas al principio de Internet a la gente para qué servía Internet, la gente se llevaba como un chasco, ¿no? Pensaba, ostras, ¿solo sirve para eso? ¿Solo sirve para leer cosas que ha escrito otro tío en su ordenador? Pues tampoco me parece la bomba, ¿no? O sea, ya hay libros, ya puedo leer libros, ¿qué tiene esto de bueno? Bueno, pues fijaos a dónde nos ha llevado Internet. Os recuerdo también cuando empezó a llegar la famosa Internet móvil. Yo recuerdo un proyecto en concreto que hacía la empresa donde estaba yo entonces, una consultora, un proyecto que hicimos en Suiza para Orange cuando consiguió la licencia de telefonía móvil en Suiza. Y nuestra función para lo que nos contrataron nosotros era justamente para hacerles el famoso portal WAP. Los que tengáis unos años recordaréis el WAP, el Wireless Access Protocol, que era, aquello era, vamos, como chiscar dos palos y hacer fuego en versión de Internet. O sea, era una cosa tosca, no podías hacer más que tres o cuatro cositas, era todo texto en una pantalla de fósforo verde de aquellas de los Nokias. Estamos hablando de la prehistoria, íbamos todos con lanza, de hecho, a trabajar. Bueno, pues en aquella época, nuevamente, cuando la gente veía lo que en ese momento era el acceso a Internet móvil, claro, pensaban, ostras, esto es una basura. Claro, la gente comparaba eso con el acceso a Internet en un portátil o un ordenador, una pantalla grande, colorines, tal. Y claro, luego veían las pantallas monocromas del móvil, donde solamente se había texto en puntitos, y pensaban, macho, esto no tiene ningún futuro. Bueno, pues nuevamente, fijaos dónde estamos ahora con Internet en el móvil. Se consume más Internet en el móvil que en los ordenadores. La cantidad de startups y productos que se diseñaron ya pensando solamente en el móvil. No sé, los Instagrams de la vida, TikTok. Esa es la mentalidad que hay que tener cuando llega una tecnología nueva. No pensar qué es lo que puedes hacer justo cuando sale la tecnología. Es decir, cuando la tecnología es más verde, cuando acaba de salir de fábrica, está todavía humeante y nadie ha dedicado ni 6 meses a pensar para qué sirve, ese no es el momento de juzgar si la tecnología es o no es muy potente. Habrá que darle un cierto recorrido para ver qué cosas se pueden hacer con esa tecnología. Y eso, nos guste o no nos guste, lleva más de 6 meses. Y muchas veces es verdad que no lleva a ningún sitio. Hay tecnologías que se han quedado aparcadas por el camino. El Gopher, por ejemplo, ¿no? El protocolo alternativo al www, pues ahí se quedó. Pero eso no es excusa para juzgar todas las tecnologías a los 6 meses, o al año, o a los 2 años. Yo creo que la inteligencia artificial generativa, como digo, tiene mucho recorrido. Creo que va a ser algo comparable a Internet o a los móviles, es decir, va a ser un cambio estructural en cómo funcionan las empresas, en los productos que se van a generar, en cómo nos vamos a comportar los consumidores, en cómo va a funcionar la sociedad. Pero bueno, oye, hay gente que piensa que esto ya se ha acabado y que pasa el siguiente, pues yo no lo veo. Y termino ya, vamos con las píldoras, que esto se me está haciendo hoy larguísimo. Venía acelerado y estoy aquí hablando que no paro. Venga, tres píldoritas rápidas para terminar. La primera es que he leído un estudio, un paper también muy curioso, que en el que lo que han hecho es utilizar una inteligencia artificial para generar agentes que imitan el comportamiento de 1.052 personas concretas. Es decir, han cogido a 1.052 personas, les han hecho entrevistas, les han hecho test, y con los resultados de eso han creado 1.052 agentes, cada uno de esos agentes intentando emular a la persona concreta de la que le dieron las encuestas, los tests, etc. Y después lo que se hizo es ponerle unos tests a las personas de verdad y ponerle otros tests a los agentes. Bueno, pues los agentes respondieron cada uno igual que su persona el 85% de las veces. Y prácticamente replicaron, no al 100%, pero en fin, el 85%, estaremos de acuerdo en que es mucho, fueron casi una copia exacta de la persona a la que estaban imitando. Esto no solamente es un guiño a la capacidad que tienen ya las inteligencias artificiales de imitar el comportamiento de seres humanos, no solamente en general, sino incluso de seres humanos concretos, sino que esto también tiene un interés práctico, pues por ejemplo en ciencias sociales tipo psicología, sociología, donde muchas veces te gustaría a lo mejor poder experimentar con personas de verdad, pero no lo puedes hacer porque en los experimentos a lo mejor podrías agravarle el trastorno a la persona concreta, ¿no? O podrías provocarle un problema que no tenía, un trauma, cosas de estas que pasan en estas disciplinas. Bueno, pues ahora, no ahora ya, sino con este tipo de tecnología, vas a poder construir como réplicas humanas con las que poder hacer esos tests, de tal manera que si a la inteligencia artificial generativa le agravas la depresión, pues da igual, apagas y vuelves a encender y ya está, ¿no? No se la agravas a un humano, que no solamente está mal desde un punto de vista moral, sino que además el humano probablemente te demandaría y perderías hasta los calcetines en la demanda por haberle empeorado la enfermedad por hacer un test con uno. Segunda pildorita, esta semana he leído que ha surgido una startup que se llama Fastino. Fastino, mezcla de fast INO, que no sé lo que significará el INO al final, pero bueno, Fastino, es una empresa que en su declaración de principios dice que lo que están haciendo es crear LLMs entrenados en tareas específicas. Y esto es un campo en el que, creo que ya alguna vez lo he dicho, de hecho, no sé si en la diatriba esta que he soltado antes también lo he dicho, es un campo que a mí me parece que tiene mucho recorrido, el usar LLMs no para intentar hacer la superinteligencia que nos supere a todos, sino para hacer pequeñas mini inteligencias que cada una en su campo nos supere a todos. Bueno, pues estos de Fastino dicen que hacen eso y que como a cada LLM lo utilizan lo entrenan, lo especializan para tareas muy específicas, el nivel de recursos de GPUs, para entendernos, que se necesitan son mucho más pequeños, ese nivel de recursos es mucho menor que el que se necesita para intentar que un LLM sea mejor que cualquier ser humano en cualquier disciplina. Y por lo tanto, eso apunta a que estos LLMs entrenados por Fastino van a necesitar unos recursos que, con un poco de suerte, podemos tener en un equipo más o menos doméstico. Ellos dicen que sus modelos, nuevamente lo dice el que lo vende, son miles de veces, cito textualmente, miles de veces más rápidos que los grandes modelos que estamos usando actualmente, nuevamente ChatGPTs, Claudes, Llamas, etc. Y según ellos, pueden utilizarse incluso en lo que se llaman edge devices, como dispositivos en el filo, o sea, dispositivos con muy poquitos recursos. Esto me ha interesado tanto que me he apuntado a la lista de espera. Espero que en algún momento me deje pasar el portero que tienen allí en la fila. Y si me dejan pasar en algún momento, pues ya os contaré cómo pinta esto de verdad, más allá de la nota de prensa, que es lo que me he leído hasta ahora. Y para terminar, las píldoras y el episodio de esta semana, una frasecita que leí en un artículo en el que estaban reflexionando sobre el impacto que van a tener las inteligencias artificiales en el mercado laboral, sobre si van a quitar puestos de trabajo, si van a quitar muchos o pocos, en qué sectores sí, en cuáles no, en qué niveles más, en qué niveles menos, en fin. De estos también cada semana hay un montón, ¿eh? No, no, es un tema que ya ha surgido ahora. Me gustó mucho esta frase y es la última píldora con una mini reflexión añadida. La frase es: la inteligencia artificial no te quitará el trabajo. Te quitará el trabajo alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y me ha parecido muy acertada porque de nuevo me lleva a la analogía que hoy ha salido por todos los lados de el comienzo de Internet. O, por poner otra, cuando empezaron a llegar los ordenadores personales, que también me acuerdo de eso porque ya digo que tengo unos años. Claro, cuando llegaron los ordenadores, es verdad que los ordenadores han quitado algunos puestos de trabajo. No sé, los cajeros automáticos le han quitado el trabajo a todos los cajeros no automáticos, es decir, todos los cajeros humanos. Los que seáis muy jóvenes no os acordáis, pero antes tú ibas al banco y había allí un señor detrás de un mostrador con una caja fuerte y cuando tú le presentabas el DNI le decías, deme 1.000 pesetas en aquella época, pues el señor iba y te daba 1.000 pesetas. Entonces, es verdad que la llegada de los ordenadores, de la informática en general, quitó algunos trabajos, pero sobre todo lo que hizo es quitar todos los trabajos de la gente que no sabía usar ordenadores, poco a poco. Es que hoy incluso alguien que tenga una panadería necesita tener un ordenador porque tiene que hacer la declaración de el IVA, tiene que liquidar los autónomos, tiene que llevar una contabilidad. Le dices, bueno, se la lleva un gestor, tiene que comunicarse con el gestor por email. Hoy es impensable, salvo casos excepcionales, en fin, un albañil no, pero salvo casos excepcionales, hoy no puedes trabajar si no sabes usar un ordenador. Bueno, pues esa frase que yo creo que se podría haber dicho hace 40 años, la gente que hace 40 años tenía miedo de que un ordenador le quitara el trabajo, se le podría haber dicho esto, se le podría haber dicho, no, el trabajo no te lo va a quitar un ordenador, te lo va a quitar alguien que sepa usar un ordenador. Bueno, pues creo que con la inteligencia artificial esta frase vuelve a encajar perfecta. La gente que tiene miedo a que la inteligencia artificial le quite el trabajo, la mayoría, yo creo que no tienen que tener miedo de que se la quite la inteligencia artificial, sino de que se la quite alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y por eso vuelvo una vez más a la necesidad de entender qué es la inteligencia artificial, para qué sirve, cómo funciona, qué puede hacer, qué no puede hacer, etc. Y como ya he repetido esto como 10 veces, y supongo que estáis hartos, estoy harto hasta yo y soy el que está diciéndolo, eso ha sido todo por hoy, hasta el martes que viene.